Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Bicameral, el podcast que semana a semana revisa los temas que están pasando en el Congreso Nacional Chileno. En este capítulo vamos a repasar lo que ocurrió entre el 12 y el 16 de junio, que es la semana que políticamente estuvo marcada por la salida del ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araoz, así como la llegada de su sucesor, Osvaldo Salgado, que es una movida que habría descomprimido las intenciones del Partido Republicano de levantar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en medio de la compleja situación que vive la red asistencial por el pic de virus respiratorios en niños, niñas y niñas, y ahora muy luego en adultos. La semana también salpicó con otro escándalo al Poder Legislativo, porque el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, se recusó reconociendo que él había sido quien grabó y filtró parte de una reunión entre el presidente Boric y parlamentarios del Biobío y la Araucanía en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. No la va a tener fácil el diputado, que ha tomado una actitud algo frontal con el caso, debido a que obviamente hay una denuncia en la fiscalía y se está investigando el caso. También fue la semana en que, tras 9 años de tramitación, el Pleno de la Sala de Cámara de Diputadas y Diputados ratificó el informe de la Comisión Mixta, que finalmente despachó a la ley el proyecto de crear el Servicio de Biodiversidad y Área Silvestre, el SBAP. Es una extensa normativa que tiene como objeto la conservación de la diversidad biológica, así como también promover la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Este servicio también va a liderar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en Chile y gestión de áreas protegidas, que hoy día está a manos de CONAF, Cernapesca y el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y el mismo Ministerio Ministerio de Bienes Nacionales y el mismo Ministerio de Medio Ambiente, que administra las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, además custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema. Así que se viene con harto trabajo este nuevo servicio. Y bueno, también fue la primera semana del trabajo del Consejo Constitucional. Vamos a conversar qué pasó por ahí, vamos a resumir el proyecto de la semana, además, y otras cosas que pasaron en la avenida Pedro Mont sin número. Para los que no saben, esa es la dirección oficial del Congreso en Valparaíso. Así que sin más, pasemos a una de las cámaras y a Ian McKinnon desde un soleado pero frío, Santiago, me equivoco. ¿Dónde empezamos a revisar los temas de esta semana?
Hola, Javier, ¿qué tal? Sí, está algo lado, se nos adelantó el veranito San Juan. Ajá. Que se pronostican así lluvias para mediados de semana y feriado también. Tenemos el cambio de... pasamos el invierno y aquí los días se empiezan a alargar. Lo siento mucho por ti, porque en tu caso se empiezan indeclinablemente a acortar.
Sí, pero me quedaron.
Oye, bueno, partamos y hagámoslo en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Economía, de hecho, presidida por el diputado Mellado, que tuvo esa mención en la introducción. El martes pasado trató un tema muy importante para nuestra querida audiencia, o parte de nuestra querida audiencia, la preocupación que hay con la exigencia legal que obliga a enseñar tu identidad para compras de alcohol. Lo que está establecido en el artículo 42 de la ley 19.925, que sanciona la venta. Es que efectivamente, el problema es que a personas de toda edad, unos evidentemente mayores de 18, también te piden el carnet. Entonces, el problema no está ahí, no está en que es... el problema no es la prohibición de la venta al alcohol a menores, que es el propósito de esta normativa, esta exigencia, sino lo otro, la obligatoriedad de pedir el carnet, incluso a gente evidentemente adulta. Hay algunos que pueden sentirse halagados que los confundan con menor 18, no sé, pero el problema parece que no es tan sencillo y lo que ocurrió en la comisión es que recibieron al presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Botillería de Chile, una sigla muy compleja, ACBOCH, ¿ya? Bueno, don Marcial Pérez.
Hay que trabajar ahí, falta asesoría.
Falta su branding.
Su branding.
Bueno, don Marcial fue en nombre de su socio y dijo que están enfrentando de manera reiterada situaciones de agresividad, incluso amenazas de muerte. Que otro foco que es que se le asigna una responsabilidad que no les corresponde. ¿Cómo actuar un ente fiscalizador? Que me parece sensato su reclamación. Y parece que es común que les digan, Ando, sí, esto muy suavizado, que ¿quiénes son ustedes para andar pidiendo el carnet? Además,
¿quién soy vos?
Y hay los múltiples derivaciones dependiendo de la hora y el urgimiento por copete. Dice que son muchos los negocios de barrio donde las personas, bueno, van reiteradamente a comprar las botellerías. O sea, el dueño o el botillero conoce a su clientela, pero cada vez hay que hacer el ritual de mostrar el carnet.
¿Tú tenés tu casero, no?
No hay botillería en mi nuevo barrio. Hay ¿cómo se llama?
Speed. Perdón. Speed.
Oye, bueno. O la vinoteca.
La vinoteca.
Oye, bueno.
El rincón del vino. Claro. ¿Existe el rincón del vino todavía, no?
No, yo todavía. Bueno, ¿qué proponen los botilleros de Chile? Un ajuste a la ley, centrada en aquellas personas que sean visiblemente mayores de edad, no se les solicite la cédula. Bueno, y los diputados de la comisión reaccionaron, entre la preocupación por los hechos de violencia a los que mencionaba el presidente, a la resistencia de algunos a aflojar las normas de control a la venta, que también es súper sensato ese punto. Y también se abrió como arista la proliferación de los clandestinos, según la ACBOCH, habría que probarlo, con el andar pidiendo carné, se estaría incentivando la venta de alcohol en lugares no autorizados. A mí lo que más me pareció entendible es el tema de la violencia y el tema de un rol como fiscalizadores. Bueno, veremos si esto finalmente termina en una moción. No había proyecto de ley asociado. Yo creo que en Reino Unido era como que a criterio del...
No, tiene una regla, que en el fondo si es que te ven cara menor de 25,
de 25
te piden el carnet.
Yeah. Okay.
O sea, la venta está permitida para mayores de 18, uh-huh. Pero se establece que si la persona que vende tiene sospecha de que eres menor de 25, está obligado a pedirte el carnet. Perfecto. Entonces, en el fondo, hay estos 7 años como de diferencia.
Ya. Yeah. Bueno, hay un poco en línea lo que plantea la asociación de...
A mí ya no me piden el carnet hace rato, sí, que tengo que admitir.
Bueno,
inventando cosas.
Ya fue. Oye, mi segundo tema estuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que continuó la semana pasada escuchando a invitados respecto al proyecto de ley que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Este es el boletín 14847-06. Y el miércoles pasado asistieron a la comisión Romina Garrido, abogada especialista en protección de datos, Bernardita Piedrabuena, de la CMF o la Comisión para el Mercado Financiero, Jorge Atón, que fue subsecretario de la Subtel en los años de Piñera, uh-huh. Y Juan Pablo González de la Universidad del Desarrollo. Todos los invitados, valoraron el interés del gobierno por avanzar en regular la ciberseguridad, un tema que calificaron como de máxima prioridad, aunque manifestaron algunas diferencias con las propuestas del gobierno. Por ejemplo, la CMF cuestionó que pueda generarse un eventual traslape de funciones entre la agencia que se crea a propósito de esta ley marco y la CMF, u otro ente regulador sectorial, ya que para el caso de la CMF, que posee un conocimiento profundo, dijo Piedrabuena, del funcionamiento del sistema financiero, son ellos quienes actualmente dictan las instrucciones en materia de ciberseguridad, siempre teniendo como foco central el que no se ponga en riesgo la estabilidad financiera y el sistema pago. Por tanto, sugieren que haya una adecuada coordinación entre esta nueva agencia y la CMF para su área de interés, pero siempre manteniendo la deferencia, por el regulador financiero. Los invitados también pidieron mayor claridad al Ejecutivo en la definición de quiénes serán los operadores de importancia vital, que es un aspecto súper importante en la ley marco, ya que la norma no es clara. Dice que esta agencia va a determinar quiénes son estos operadores que a futuro van a quedar como súper vigilados, pero no dice muchos uh-huh. criterios de quiénes serán, no hay mucha certeza en esa línea en el texto. ¿Ya? Yeah. Y luego las intervenciones se procedió a votar en general el proyecto y fue aprobado por unanimidad, así que avanza a la discusión en particular. Y se abrió un plazo para la presentación de indicaciones hasta el 10 de julio. Parece mucho, pero recordemos que esta semana, la que estamos grabando, el lunes 19, van a sesionar uh-huh. lunes y martes, entramos en distrital, y luego la semana que viene el lunes feriado. Entonces van a ser varios días como de trabajo bastante más tranquilo en el Congreso.
Yeah.
Y termino en la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que el miércoles 14, comenzó la discusión en general de una moción del diputado Tomás Lago Marcino, también suscrito por Rubén Oyarzo, Karen Medina, Erick Olivera, Come Mellao, Marisela Santibáñez, Nelson Venegas y Eric Aedo, que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Estamos en la punta de lanza aquí. Este es el boletín 15869-19 y está en primer trámite, partió recién, como decía. Y como buena primera sesión, se escuchó a su autor, el diputado Marcino, quien partió diciendo que el título de la moción puede llamar la atención, producto de algunas personas ya se lo han preguntado, claro, inteligencia artificial, robótica, ¿qué está pasando? Y este vínculo respecto a tecnologías robóticas y conexas, dice el autor, es que estas tienden mucho a converger y el objetivo del proyecto es generar un marco para regular en su ámbito de aplicación y en cuyos aspectos puedan estar conectados estas dos dimensiones. Y que el objetivo también es dejar las puertas abiertas para que futuras tecnologías que no se conozcan todavía puedan estar conexas al futuro, ¿ya? O sea, es como bien futurista la mirada del honorable. Luego siguió con su diagnóstico, que los sistemas de inteligencia artificial han demostrado tener una rápida evolución y tienen enormes implicaciones, pero también traen aparejados tremendos riesgos. Y es la razón por la cual distintos países han iniciado o están avanzando en regulaciones en esta materia. Citó el caso de la Unión Europea, que en abril del 21 adoptó la Ley de Inteligencia Artificial. También hizo mención a la Reforma Constitucional de Neuroderechos. ¿Te acuerdas que la vimos hace unos tiempos? Que era liderada por el entonces senador Guido Girardi. Bueno,
así es.
Y lo citó, pues cree que a la luz de dicho principio, este proyecto de ley busca implementarlo en esta materia en particular. También citó a la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que por cierto no tiene rango legal, sino más bien tiene rango de política de gobierno, pero que está siendo trabajando según el diputado y robustecido por el actual Ministerio de Ciencia. Obviamente, obviamente hizo mención a ChatGPT, que no en estos días, ¿eh? Y que,
por supuesto.
Y que según él es como la punta del iceberg de lo que puede implicar ética y jurídicamente los sistemas de inteligencia artificial. También dio cuenta de la preocupación de la comunidad artística y habló el caso de, esto yo no lo he visto, lo voy a buscar, una fotografía creada por inteligencia artificial que ganó un premio, parece. Y cuando el fotógrafo, la fotógrafa, no recuerdo, iba a recibir el premio, como que sorprendió a todo el mundo diciendo, yo nunca tomé esta foto, la generé por inteligencia artificial y rechazó el premio, ¿eh? Y fue como una especie de llamado a conciencia, para que tengamos cuidado también con esas cosas, ¿ya? Y además, para el final de su presentación, citó el concepto de soberanía digital, es decir, que como Estado, de Estado de Chile, a través de las distintas instituciones, sea quienes discutan y resuelvan cómo sopesar y tratar las consideraciones éticas y jurídicas que tiene este ámbito. Y entre los objetivos específicos, ya llegó el contenido, busca promover una discusión democrática en sus consideraciones éticas, generar una legislación unificada, dice él, que sistematice su proceso de desarrollo, distribución, comercialización y utilización. Y a nivel de artículos destaco el número 4, donde apunta que a los desarrollos de inteligencia artificial, es decir, alguien que quiera producir algún tipo de contenido, producto acá, y que sean calificados, esta es la categoría que propone el proyecto de ley, como inaceptables, no van a poder, obviamente, desarrollarse. El artículo 5 es sobre la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, donde se definen funciones. Sin embargo, para salvar la admisibilidad del proyecto de ley, el diputado dejó fuera tanto la dependencia de dicha comisión y sobre el cómo va a ser compuesta. Porque ustedes saben, los parlamentarios no pueden legislar sobre materias que impliquen gasto fiscal. Entonces aquí espera que el Ejecutivo pueda ingresar una indicación en ese sentido por ser atribución exclusiva. Y finalmente comento el artículo 6, que propone que todo desarrollador y usuario del sistema de inteligencia artificial deba solicitar una autorización previo al inicio del desarrollo, comercialización, distribución y utilización. Hay sanciones también en los artículos siguientes en caso de incumplimiento. O sea, si alguien quiere desarrollar un proyecto en inteligencia artificial, para evitar que sea calificado inaceptable, tiene que pasar por esta comisión, en lo que se promueve más o menos el loop. Y tras la presentación, el presidente de la comisión, que es Eric Ahedo, que está sonando como nombre de potencial candidato a la presidencia de la Cámara, atento ahí, ordenó la conversa de lo que viene, abrió plazo para definir el número de invitados, a quién invitar, y terminó siendo que al comienzo de la sesión el diputado Oyarzo pidió si era posible sumar a esta discusión su propio proyecto sobre inteligencia artificial, pero que fue remitido a la Comisión de Constitución. Y la comisión no tenía todo claro cuál era el proyecto, cómo se podía hacer, y ahí apareció la figura pop que tuvo hace unos años nuestro proceso constitucional, don John Smock, que es el secretario de la Comisión de Ciencia, quien advirtió que para poder refundir los dos proyectos Se debe cumplir primero, bueno, esto es lógico, que las ideas matrices o fundamentales tengan entre sí una relación directa, que estén en el primer en el mismo trámite constitucional, también se cumple. Uh-huh. Y lo otro es que aquí dentro lo complicado es que habría que determinar si es que el proyecto se refunde allá, es decir, la Comisión de Constitución, o el de Constitución viene a Ciencia. El problema con el diputado Yarzo es que apunta a sanciones que están implican modificaciones en el Código Penal. Entonces, en teoría, no lo puede ver Ciencia. Tampoco ya. Los diputados de Ciencia quieren soltar esta guagua, que es este tema tan novedoso y que les puede generar harta difusión y conocimiento público. No quieren que se lo lleve a otra comisión, si eso también pasa a nivel de los parlamentarios. Así que bueno, dejaron abierto ahí la discusión, van a ver qué van a hacer de vuelta a la distrital. La diputada Yomans pidió a la biblioteca un estudio comparado sobre esta temática para trabajar sobre el tema a futuro. Bueno, así que atento a los seguidores de estas materias en tecnología y legislación. La Comisión de Ciencias o la Comisión de Constitución en el futuro va a estar revisando este asunto. Ya, Javier, hasta acá dejo mis temas de la Cámara Baja. ¿Qué nos traes tú desde la Cámara Alta o también conocida como el Senado?
El Senado de la República. Ya, partamos. Vamos directo a la sala. Ya. Donde se aprobó y se despachó según un trámite el proyecto que modifica la ley 20.584, que es la que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención de salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Esto es el boletín 15616-11 de enero de este año. Entre otros puntos propone una definición de lo que es la ficha clínica o el instrumento obligatorio en el que se registran todos los antecedentes de las áreas de salud de una persona, de un paciente. Uh-huh. Y la idea es integrar toda esa información en la misma ficha, por supuesto. Entre las obligaciones dice que el prestador va a estar obligado a conservar la ficha clínica de los pacientes por 15 años y es responsable de su contenido. Uh-huh. Y un reglamento va a establecer el resguardo de la información más allá de ese plazo en el caso de patologías complejas como el cáncer, enfermedades raras y otras. Yeah. La mayor innovación está en que la ficha clínica va a poder configurarse de manera electrónica, en papel, pensando en la realidad de prestadores privados apartados o otro soporte, siempre que se asegure el registro completo de datos, el acceso, confidencialidad y autenticidad. Yeah. En el caso de las fichas clínicas en papel, hay que generar un sistema que permita la interoperatividad de un conjunto mínimo de datos definidos por el Ministerio de Salud. Yeah. Y esta legislación, la gracia que tiene es que sería aplicable tanto para el sector público como el privado, para que no hayan lagunas o segmentos como olvidados de la historia médica de los pacientes. Y se puede también llevar un registro sincronizado a los mismos. La mayoría de los senadores que intervinieron en el debate valorar la propuesta, entendiendo que se trata de un proyecto acotado, pero que podría efectivamente generar un cambio sustantivo en la digitalización sanitaria. Así que esperemos que siga avanzando en la Cámara Baja, donde va a llegar con urgencia simple, a menos que obviamente el Ejecutivo decida apurarlo un poquito. Yeah. Exactamente. Dicho lo anterior, ahora voy a las comisiones. Yeah. Comisión de Trabajo y Seguridad Social sesionó el martes 13, como el programa de Miranda. Exactamente. Con dos proyectos de ley. El primero, el que modifica el trabajo, el código del trabajo, para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidad de la empresa. Este es el boletín 15446-13. Y el que modifica el código del trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración del foro laboral, que es el boletín 14497-13.
Este lo vimos en el pasado.
Hace tiempo, sí. Sí. Para el primer proyecto fueron invitados Marcela Torres, que es la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, AFUNPRO. Ajá. Juan Ulloa Klassing, que es el tesorero nacional de AFUNPRO, y Rodrigo Valdivia, que es un docente de la Universidad de Concepción. Yeah. La posición de Marcela Torres entregó antecedentes respecto a las causales que más han ingresado a tribunales, dentro de las cuales están esta causal en cuestión, que es la de necesidades de la empresa. Uh-huh. En esa misma línea, Juan Ulloa, que es el tesorero nacional de la FUNPRO, valoró el propósito del proyecto de ley y dijo que uno de los problemas de los trabajadores radica en que la mayoría de las causas son monitorias y las sanciones son relativamente bajas. Le parece que se deberían incorporar elementos a la iniciativa que modernicen la causal y permitan el desarrollo de una buena negociación por parte, obviamente, del empleador y el empleado. Por su parte, el abogado Rodrigo Valdivia se refirió al objetivo que tiene el proyecto e hizo hincapié en que debe ser tener presente y se debe proteger el principio de estabilidad en el empleo, y dio a conocer la experiencia que ha tenido como abogado en la materia. Uh-huh. Para el segundo tema, que revisamos hace varias semanas cuando empezó su tramitación, claro, fueron invitados a discutir sobre esta iniciativa Marcos González, que es el gerente de recursos humanos de la empresa Incolur, y Jorge Muñoz, que es el gerente de recursos humanos de la empresa Incafa. En el primer lugar, Marco González, que es experto en relaciones laborales, apoyó decididamente los contenidos del proyecto, especialmente en el rubro de la construcción, porque permite la elección de los delegados por zonas de producción y de acuerdo a la duración del fuero y las respectivas obras o faenas. Por su parte, Jorge Muñoz coincidió con Marco González y destacó la necesidad de definir con claridad los plazos para el término de la obra faena y apoyó la delimitación del fuero sindical que contempla la iniciativa. Así que los senadores agradecieron las presentaciones y continuaron con la discusión del proyecto sobre el riesgo de abuso del fuero.
Perfecto.
Cierro esta actualización con una de las teleseries legislativas del momento, y que no es otra que la discusión que se está llevando en la Comisión de Salud por la ley corta y SAPRES, que ahí va a ser más larga la discusión que la ley.
Parece pantanal. El martes pasado, de lo larga de los,
sí,
de la teleserie.
Oye, carné. Pantanal se me cayó, pero sí, a la planta baja. Planta baja, puro verde, decía la otra. Ya. El martes pasado siguieron en esta ronda de análisis de la propuesta del Ejecutivo, y el que partió fue Víctor Torres, que es el superintendente de salud. Precisó los criterios de aplicación del fallo de la Corte Suprema a la luz de las declaraciones de la orden de no admitir a trámite todos los recursos de declaración, o sea, aclarando lo que la Corte Suprema no quiso aclarar. Uh-huh. Y esto, a su consideración, reitera la validez del método de cálculo que elaboró el Departamento de Estudios de la Super. Igual el senador Castro insistió en la necesidad de lograr un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia, lo que todavía parece lejano. Sí. Por su parte, el Departamento de Estudios de la Superintendencia de Salud expuso la metodología de cálculo de las cotizaciones cobradas en exceso. Uh-huh. Estos cálculos van a ser publicados pronto en la página web del Ministerio de Salud. Yeah. Desde la Universidad Andrés Bello presentaron su propuesta, que en lo central sugiere considerar para el pago solo los contratos individuales de prestaciones, incorporar otros criterios para la estimación de stock y flujo y establecer la independencia de la Superintendencia de Salud como un nuevo gobierno corporativo. Desde Espacio Público expusieron los riesgos de insolvencia a la ISAPRES en el caso de dar curso al pago de los 1.400 millones estimados, uh-huh, señalando que representan cerca de 20 años de utilidades de toda la industria. Sugirió implementar un plan de contención de costos, perfeccionar la regulación en materia de reajuste de precios y fortalecer las facultades de la Superintendencia de Salud. Juan Carlos Aguirre reiteró las apreciaciones de Espacio Público en lo que respecta al inminente riesgo de quiebra al que se exponen las ISAPRES si es que interpretan el fallo de la Corte Suprema de la forma que lo establece el gobierno. Y agregó la necesidad de mejorar el manejo de listas de espera, que se establezca un régimen transitorio para pacientes cautivos con tratamientos no cubiertos en FONASA, y que se facilite la transición de ISAPES a seguros complementarios. Que eso es bajo la lógica de que el camino a seguir sería un plan único, universal, probablemente en las ideas de Said, administrado por el Estado. Bueno, se acordó sesionar nuevamente el próximo lunes, o sea, este lunes que estamos grabando, 19, y el 20 de junio en Valparaíso, para cumplir con el ciclo de audiencias que estaba programado. Así que con eso dejo la cámara alta, procedo a ponerme smoking y sombrero de ala ancha, bajar la cortina o poner la cortina para el proyecto de la semana.
Póngalo, por favor.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javier. Nuevamente, un número importante de mociones y mensajes fueron los que ingresaron en la semana que estamos revisando. Así que hubo harta pega para seleccionar el elegido o la elegida, si una moción. No quise inclinarme por el que busca declarar el 14 de julio como el Día Nacional del Rally. Al que lo quiera mirar, le digo que el boletín 16018-24. Tampoco por el que modifique el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante la responsabilidad del uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito. Este es el boletín 16022-37. Se nota que está entrando el tema de la inteligencia artificial en la cabeza y corazones de nuestros parlamentarios. Pero sí me pienso quedar con en el sector de deporte, a propósito del Día Nacional del Rally, con un mensaje presidencial, el 16005-37, que, comillas, homologa la ley 19.712 del deporte a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje, cierro comillas.
Ya.
Así que atentos los pichicateros, porque la adopción de este código es cosa bastante seria por lo que estuve leyendo. Este Código Mundial viene del año 2003, cuando la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, lo publicó, lo aprobó. La última versión de este código es del año 2021, luego de 2 años de consulta con los 191 estados signatarios, perdón, de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que es de la UNESCO, cuya sede está en París, y bueno, esta convención se firmó en 2005, de la cual Chile es parte, y que llevó en marzo de 2011 al expresidente Sebastián Piñera a firmar y ratificar este tratado internacional mediante el decreto 41 de ese año. A partir de esa fecha, Chile está obligado a adoptar el Código Mundial Antidopaje de AMA como referente normativo para redactar la regulación nacional en esta materia. Acá en Chile, la prevención y control del uso de sustancias prohibidas está bajo las dependencias del Ministerio del Deporte y más en específico de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, que fue creada el año 2001. Y por lo que entendí, su normativa legal no se ha visto mayormente actualizado desde que se instaló, lo que pueden ser en realidad siglos si uno lo mide en relación a cómo avanzan las técnicas de dopaje y evasión de controles. Me acordé inmediato del documental este en Netflix, Icarus, sobre la organización paralela que existía en Rusia para evadir los controles de doping, y bueno, que terminó con la Federación Rusa prohibida de participar con su bandera en distintos juegos, incluido los olímpicos.
Tenían un laboratorio aparte.
Sí, pues no, y rompían las botellitas. Bueno, hay el que no lo ha visto que lo vea, pero o sea, más de 20 años sin hacerle modificaciones en esta materia es bastante tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos a cargo de organizar los Panamericanos y para Panamericanos de este año, bueno, uno decía, es un buen momento para empujar este trabajo legislativo. Pero el proyecto tiene un antecedente adicional que es el que un poco explica que haya ingresado este mensaje. Y una auditoría a la que se enfrentó Chile en marzo de este año por la AMA.
¿Ya?
Y que tuvo a una delegación en el país durante enero. Este grupo, por lo que leí, es muy bajo perfil, no se reúne con autoridades, va y aborda a los funcionarios que llevan este tema y le piden los antecedentes respecto a cómo operan, la institucionalidad vigente, etc. Y este grupo detectó 3 no conformidades, así se llama el concepto, entre el Código Mundial y la Ley de Deporte Nacional. Una no conformidad hay que leerla como un tema delicado, o sea, una luz roja, ¿ya? Nada para la chacota. Además, Chile no cumple con el código, según esta auditoría, en 43 aspectos, de los cuales 15 son calificados como críticos, 20 de alta prioridad y 8 son asuntos generales. O sea, bastante heavy la auditoría que nos propinó la AMA en enero. Y ahora la razón por la que estamos comentando este proyecto hoy es que para que Chile se ponga al día, AMA le dio al país 90 días a partir de la llegada del documento auditor, que ocurrió el 7 de marzo. Esto significa que tenía hasta el 7 de junio para actualizar los artículos de la ley del deporte en lo que respecta al dopaje. Técnicamente no estamos fuera de plazo, esto es de la semana del 12, como decimos, pero aparentemente cumplieron con presentarlo en Secretaría del Congreso antes de esa fecha. Pero, claro, ya se cumplió los 90 días. Entonces es la AMA la que, en principio, es la que tenía que dar el visto bueno para que extender el plazo a Chile para poder tramitar estos ajustes. ¿Ya? Entiendo, asumo que eso está ok, porque si estamos tramitando ahora es porque AMA está ok. Y las sanciones de incumplimiento no son bromas, menos en un año de Panamericano. Podría, por ejemplo, dejar de funcionar la Comisión Nacional de Control de Dopaje, como también podrían verse afectada la organización y participación del Team Chile en eventos internacionales, incluidos los Panamericanos. Y bueno, ¿cuál es el pilar del ajuste? Al final vamos al proyecto, muy cortito. Lo que pide AMA para estar al día es una agencia a cargo del tema de dopaje completamente independiente, tanto en sus actividades y decisiones operativas. Esto es de los gobiernos como de las ramas deportivas, obviamente, ¿ya? Para la realidad local, esto implicaría necesariamente una modificación al título quinto de la ley 19.712, efecto de establecer un estatus jurídico que asegure la efectiva independencia de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. Entonces, ¿qué se propone? Una corporación de derecho privado, completamente independiente de su actividad y decisión operativa, a cargo de ejecutar su programa. Estará compuesta por un consejo superior de 5 miembros con funciones ad honorem, designados por asociaciones sin fines de lucro, dedicado al conocimiento del tema. Se reformula un nivel más abajo, un panel de expertos en dopaje, que es el encargado al final de conocer y resolver las cuestiones relativas a las infracciones a la norma. El panel va a tener 3 salas, una de audiencias de primera instancia, una de autorizaciones terapéuticas y una tercera sala de apelaciones. Y la tercera sección del proyecto son normas transitorias, como la que faculta el Ministerio del Deporte a redactar los primeros estatutos de esta comisión, ¿ya? Así que eso, Javier, como podrás entender, entró con urgencia suma a tramitación al Senado, donde va a ser visto por la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, presidida por el senador Alfonso Durresti. Así que, dado los plazos, dado la urgencia y dado que tenemos esta ventana deportiva en el horizonte, me tinca que este proyecto va a avanzar bastante rápido y va a estar ahí los titulares. Quizás lo vemos más adelante también, o lo comentamos cuando quede publicado. Así que ese es el proyecto de la semana y, como siempre, por último, pero no menos importante, es hora de pasar al repaso de lo que fue la semana pasada para el naciente Consejo Constitucional. ¿Qué nos quieres contar del grupo de los 50?
51, bueno, hay uno que no ha llegado, pero
técnicamente ya está fuera, pues, se nos juró, ¿no? Legalmente. O sea, ¿podría llegar?
No sé. Yo creo que sí, porque no existe la posibilidad de renunciar, así que no sé muy bien cómo. Hay que preguntar ahí si le están llegando.
O sea,
sí
puede renunciar. Puede renunciar, pero tenía que renunciar una vez asumido. Entonces, como no ha asumido.
Claro.
La pregunta es si puede
renunciar. No sé, hay que preguntar ahí cuál es la figura legal en la que está el susodicho. Partamos diciendo que este consejo recién está prendiendo motores, así que no había mucho contenido aún o discusiones sustantivas respecto al anteproyecto que hizo la comisión experta. Lo que sí ha habido es cosas relativas a la organización del trabajo. Parto con el plenario. La semana pasada tuvo 2 sesiones. La primera se hizo el lunes y los consejeros fueron informados de las labores de la Secretaría de Participación Ciudadana y el avance en la implementación de distintos mecanismos. Así se le entregó a los consejeros un compilado con la participación de los procesos anteriores, desde la presidenta Bachelet en adelante. Y el llamado fue a que la gente de distintos sectores interesara y participara. Y después se aprobó la integración de las subcomisiones, que habíamos adelantado que ya venía más o menos negociada, y sus potenciales presidencias. El pleno del martes aprobó una modificación del artículo 101 que extiende el plazo de inscripción a la audiencia hasta el 21 de junio. O sea, quedan 2 días. Por favor, ahí los que quieran ir, aprovechen, porque había muy pocas peticiones que habían llegado.
Así es.
Se aprobó por 49 votos a favor y ninguno en contra. Y como normaba el mismo reglamento, fue enviado como oficio al Congreso, donde tuvo una unanimidad express en ambas cámaras. De hecho, se publicó el diario oficial el jueves. Este es el único plazo que cambió, porque los demás se mantienen igual. O sea, las audiencias se van a recibir entre el 30 de junio y el 2 de julio por el Consejo, las universidades que colaboran con los mecanismos de participación ciudadana. Por otro lado, hasta el 18 de junio se van a poder ingresar las iniciativas populares de norma, y entre el 21 de junio y el 5 de julio van a estar disponibles para recolectar las 10.000 firmas necesarias. Ya leí que los promotores de Comiplata no van de nuevo a la carga este ciclo. A nivel de comisiones, se aprobó la composición por el plenario y se inició el trabajo en sala con el fin de presentar las enmiendas dentro del plazo de 40 días desde que recibieron el anteproyecto, que termina el 17 de julio. En las 4 comisiones la dinámica fue parecida. Los integrantes de la comisión experta presentaron el anteproyecto en los capítulos que le correspondían, por supuesto. Luego hubo preguntas por parte de los consejeros que preguntaron. El sistema político, por ejemplo, preguntaron la incorporación de nuevos mecanismos de participación, el rol de las Fuerzas Armadas y el motivo de no contemplar un capítulo especial, los mecanismos de control de la actividad parlamentaria y gobierno, la regla del 5%, el territorio antártico, las medidas de descentralización, la pérdida de control de territorios, etcétera, etcétera, etcétera. En la función jurisdiccional, la Comisión de Función Jurisdiccional, los consejeros apuntaron a temas como la consagración de la oralidad en los procedimientos judiciales, que es un tema interesante, y los objetos pensados para fortalecer la seguridad y establecer la defensoría de las víctimas. Uh-huh. También existieron cuestionamientos respecto al objetivo del Banco Central de mantener la estabilidad de precio. Interesante esa, sí, esa discusión. Y hubo crítica respecto a la exclusión del control de constitucionalidad de vicios sustantivos por el Tribunal Constitucional. También, y quizás esto fue lo más inesperado, surgieron propuestas de establecer órganos colegiados en el Ministerio Público y en la Contraloría General, sí, de la República.
Lo leí por ahí.
No sé cómo lo van a hacer con el Contralor, no, que no dejan entrar a nadie más cuando el Contralor toma el ascensor, van a tener que compartir el ascensor.
Uy, el golpe. Tachango se llama eso.
Golpe. Tachango. Perdón, señor Contralor. No. En la comisión de principio hubo otro acuerdo. Se distribuyeron los espacios de audiencia con los aspectos que citen, y así, por temas, el oficialismo y la oposición van a tener un número limitado de invitados que pueden traer, aunque la derecha tiene derecho a traer más porque son más. Yeah. Por ejemplo, cuando vean el bloque Fundamentos de Orden Constitucional, el número máximo de invitados por republicanos de RN y UDI será de 6, pero para el caso de PS y RD van a ser 4. Yeah. No recuerdo haber visto este diseño de distribución proporcional por los expertos. Qué interesante. Y aquí no confundí, estos invitados no son los expertos del comité, que son los expertos que fueron nombrados para la primera parte del proceso. Son aquellas personas que traen para presentar, así como cuando se invita gente a las comisiones del Congreso. Yeah. Y cierro con las preguntas que saltaron en la Comisión de Derechos Sociales, que son el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a elegir entre el sistema de salud y la consideración de un modelo específico a nivel constitucional. Y se habló del derecho a huelga y de cómo evitar la instrumentalización política de los trabajadores. Todos temas muy progresistas, por supuesto. Eso sería todo por ahora. Estamos recién partiendo los motores, pero bueno, la próxima semana ya vamos a tener más datos sobre lo que ha ocurrido en el...
Déjame agregar que recuerden que como es medio espejo al trabajo del comité, las indicaciones de los consejeros, que es donde parte todo realmente, tienen plazo para presentarse hasta mediados de julio. Así que de aquí a esa fecha van a ser como estas audiencias de expertos, medirse, olfatear el momento político para decir algunas cosas. Yo de hecho ya leí hoy día en la mañana algo así como que no sé si es la oposición, porque en el oficialismo, en la izquierda, ya están como que denunciando ciertas, ¿cómo decirlo?, movidas del Partido Republicano para dilatar ciertas conversaciones. Vamos seguramente a ver harto de eso en la semana siguiente. Eso sería ya, querido Javier.
Sigue. Estamos hablando de la próxima semana.
Eso.
Seguimos enfrentando el verano.
Sigue disfrutando tu último día de que se alargan. Ya vienen para acá.
Sí, ya. falta mucho para eso. Ya, listo.
Cuídate. Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.